Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Hechos capítulo 10. Vamos a ver la quinta parte del ambiente natural del Hijo de Dios. Esta clase intenta hacernos ver directamente de la palabra de Dios que Dios, que su espíritu, sus cosas, son el ambiente que Él ha propiciado dentro del cual desea que nos movamos. Entonces, no importa si en algunas ocasiones algunas cosas nos parecieran incómodas o raras, pero son las cosas, cuando las ordena Dios, cuando están en su palabra o cuando es por revelación directa, son la cosa que nosotros podemos hacer en bien de los demás. Nosotros habíamos comenzado esta clase sobre el ambiente natural del Hijo de Dios explicando la expresión Espíritu Santo con minúscula, que es el Espíritu que Dios da a los suyos. Ese Espíritu de Dios es invisible a la mente humana, pero produce efectos que sí pueden verse. Por ejemplo, cuando uno habla en lenguas, como escuchamos hace un rato en las maravillosas manifestaciones del Espíritu de Dios. No podemos ver el Espíritu de Dios en nuestros hermanos, pero puede ser manifestado a nivel de los sentidos. El Espíritu de Dios es lo que permite que se evidencie su poder y su bien para con toda la humanidad. Es justamente con este Espíritu Santo que Dios lo ungió a nuestro Señor Jesucristo para que pudiera hacer las maravillas que vemos que hizo en la palabra de Dios. En Hechos 10, en el versículo 38, dice: ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, que debe ser puesto en minúscula, y con poder a Jesús de Nazaret? Y fíjense lo que pasó con nuestro querido Señor Jesucristo a causa de haber recibido este Espíritu Santo. Cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo por una simple razón. Miren cuál es. Porque Dios estaba con él. Esto es el Antiguo Testamento. Esto es antes del día de Pentecostés del primer siglo. Nosotros hoy, con justicia, podríamos decir que Dios está con nosotros, pero en verdad Dios está en Cristo en nosotros. Gracias justamente a que el Señor Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer, ahora es Dios en Cristo en nosotros. No es tan solo que está con nosotros, está en nosotros. Nosotros lo representamos y debiéramos representarlo con lo mejor de nosotros. Dejando una marca acá en Hechos 10, porque en un rato regresamos, pasen conmigo a Juan 14. Pues bien, Dios ungió a su Hijo con Espíritu Santo para que evidenciara su poder en favor de la humanidad. Así que, este maravilloso Espíritu proveniente de Dios y las acciones que se pueden hacer mediante su operación por fe son ahora el ambiente natural del Hijo de Dios. La presencia de Dios a través de su Espíritu en el hombre, ese es nuestro ambiente natural hoy día. Es según fue el diseño original de Dios, que el ser humano fuera tripartito, cuerpo y alma, que son todos los seres humanos, y espíritu, que es eso que Dios nos da cuando nosotros hacemos lo que dice Romanos 19:9. Que es confesar y creer. Juan 14, en el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Bueno, pues el hecho es que nosotros sabemos a dónde fue y sabemos cuál es el camino. Pero en el decir de nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos también tendrían que saberlo, deberían saberlo, porque sigue siendo la misma verdad. dónde fue el Señor Jesucristo y cómo vamos nosotros a ese lugar donde fue el Señor Jesucristo. Bueno, vemos en el contexto que Tomás no lo sabía, entonces le preguntó para que cualquiera que dude sepa de qué estaba hablando. En el 5 le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús le dice en el 6: Yo soy el camino. Él es el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene a ese destino, a donde Él fue y ahora está, o sea, el Padre, sino por mí. El dónde es el Padre y el cómo es Jesucristo. El versículo 6 no puede ser más simple de lo inmensamente simple que es y está recontraenfocado a nosotros. El dónde es Dios y el cómo es Jesucristo. ¿Por qué digo que está enfocado a nosotros? Porque nosotros hoy, al compartir la palabra de Dios, la poquita, la muchita, palabra de Dios que nosotros conocemos a las personas, nosotros llevamos a la gente a Dios, que es el dónde, a través del cómo del Señor Jesucristo. Nosotros no traemos la gente a nosotros. Nosotros ayudamos a la gente a que vaya a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que está enfocado a nosotros. Claro que vienen con nosotros ese ratito para que nosotros le enseñemos cada vez más de cómo, a través del Señor Jesucristo, llegar a nuestro querido Dios. Versículo 11 dice: Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Quizás ustedes se acuerden aquel registro cuando Juan había sido encarcelado y lamentablemente el pobre Juan fue decapitado poco tiempo después. En un momento Juan mandó a algunos de sus discípulos que lo vayan a ver a nuestro querido Señor y le preguntaran: ¿eres tú el que había de venir? En otras palabras, le dijeron: ¿vos sos verdaderamente el Mesías de Israel? Jesucristo no les dijo: sí, sí, soy yo. No le dijo eso, le dijo: vengan. Y lo llevó a sanar gente con él. Y él les dije: bueno, ahora lo que vieron, vayan y cuéntenselo a Juan. Y acá dice, en el 11, creedme que yo soy en el Padre. Ya con eso debiera ser suficiente. Pero dice, si vos no llegás a creerle que él es en el Padre, de otra manera, creedme por las mismas obras. Nosotros que no estuvimos con nuestro precioso Señor, podemos ver sus obras escritas y registradas en la palabra de Dios, de tal manera que si nosotros nos pasa que no creemos en Él, vemos las obras que hizo, entonces sabemos quién es Él. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mismo privilegio que la gente que estuvo junto a nuestro Señor. ¿De qué obras estaba hablando? Pues de las obras que comenzó a hacer, porque pudo hacer, porque Dios lo había ungido con el Espíritu Santo y poder. Nunca Dios te unge con una cosa y no con la otra. Vienen en un paquete, son la misma cosa. No existe ese poder del cual habla la palabra de Dios, a menos que haya primero ese derramar de Dios de Espíritu Santo. El 12 dice: de cierto, si el 6, yo les dije, estaba dirigido a nosotros, fíjense el número 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, aquí estamos nosotros. El que en mí cree, si nosotros creemos, aquí estamos nosotros en este versículo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¡Qué maravilloso que Dios nos habilite a través de su palabra, a través nada menos que algo que dijo directamente su representante máximo sobre la tierra! Un hombre hecho y derecho como nosotros, con la frente adelante, la nuca atrás, la cabeza arriba y los pies abajo, un ser humano idéntico a nosotros, que dice que el que cree en Él puede hacer las obras que Él hizo. Esto ya es como para detenerse y llorar de emoción. Pero no termina aquí el versículo. El mismo Señor Jesucristo dice: aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Damas y caballeros, esto es una locura si no lo hubiésemos leído directamente de la palabra de Dios. Dice exacta, lo voy a leer de nuevo, porque quizás estoy equivocado y leí mal. Dice: que créeme, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él dice que podemos hacer mayores obras que nosotros. Dios mío, qué privilegio tan grande. Nuestro Señor no es nuestro techo, nuestro Señor es nuestro piso. Las obras que Él hizo haremos mayores. Él no se puso arriba de nosotros en la cantidad de obras o en la calidad de obras. De todos modos, la calidad es la misma porque vienen por el mismo Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos ser el piso de las personas, jamás el techo. Ojalá crezcan más que nosotros. Ojalá estudien más que nosotros. Ojalá apliquen más que nosotros la palabra de Dios. Para eso van nuestros esfuerzos. Nosotros no tenemos que ser el techo de nadie. Podemos ser el piso de muchos, como fue, como es nuestro querido Señor Jesucristo. Las mismas obras, ese es el piso. Y el techo es mayores, no hay techo, mayores que yo, no hay techo. Uno puede creer que Jesús existió, lo cual es maravilloso, pero aquí no está hablando de que Él existió, aquí habla de creer en Él, es decir, que es el Hijo de Dios, que siempre hizo la voluntad de su Padre, que Él vino a redimirnos, que Él murió en el madero por nosotros, que Dios lo resucitó para gloria de Él y lo hizo Señor y Cristo, y que Él hizo disponible el día de Pentecostés. A partir de ese momento, cada uno de nosotros que cree 25 palabras de las 600.000 palabras que habrá en la Biblia, 25 palabras que dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. 25 palabras que cambian tu vida. Sobre qué sé yo si son 600.000 o cuántas serán en la Biblia, pero 25 cambian tu vida. Eso, si eso no es poder, entonces pregunto, ¿dónde estaría el poder? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Entonces, cuando uno se percata de todas estas cosas, por su estudio diligente, continuo, homogéneo, de la palabra de Dios y por pensar y aplicar la palabra en su vida, uno no puede menos que amarlo a nuestro querido Señor Jesucristo. Y cuando uno lo ama al Señor Jesucristo, uno hace lo que Él dice. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No necesitas decirme que lo amas al Señor Jesucristo. Si veo que guardás en el hacer sus mandamientos, yo ya sé que lo amas, aunque no me lo digas. Es tremendo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, tampoco tiene interés de verlo o conocerlo. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Ven que dice con? Y que sigue diciendo, estará en vosotros. El con y el en, de que yo les había dicho antes. Porque Dios ahora no solo está con nosotros, está en nosotros. El tema es en nosotros estar haciendo la voluntad de Dios. Les dice claramente que ese Espíritu de verdad les era conocido porque estaba con ellos e iba a estar a partir del día de Pentecostés en ellos. Ese es el Espíritu Santo que Dios nos coloca a nosotros el día que nosotros confesamos y creemos. Ahora entonces, con ese Espíritu, tenemos la posibilidad de hacer las obras que hizo nuestro Señor, que antes de renacer del Espíritu de Dios no teníamos. Por eso digo, este es un nuevo medio ambiente. Esta es una zona de confort diferente, capaz que no es de confort al principio. Cuando vos tenés que hablar en lenguas por primera vez y tenés vergüenza de decir alguna cosa que no es o lo que fuera. Tenés alguna vergüenza, algún temor, alguna lo que fuera, que te detiene de hacer lo que Dios dice que vos podés hacer. Por eso estudiamos la palabra de Dios para saber cuáles son las cosas que quiere Dios que nosotros hagamos y en esas mantenernos con confianza y llevar adelante la palabra de Dios. En el 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Qué hermosa descripción de la relación que nos une con estos dos maravillosos seres, nuestro querido Señor Jesucristo, que fue un ser humano igual que nosotros, y nuestro tremendo, nuestro amoroso, nuestro bendito Padre Celestial. Ahora estamos listos para seguir con la enseñanza esta. ahora que recordamos estas cosas del Espíritu Santo que todos nosotros tenemos. Un caso muy similar al nuestro. Las obras pueden ser diferentes de las que vamos a estudiar ahora, las obras que nosotros tenemos que hacer, pueden ser diferentes a las que vamos a estudiar en este momento, pero los principios no son diferentes. Nos vamos a mover con toda tranquilidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque los principios no cambian. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si Moisés tenía un vaso de agua, aunque no existiera el vaso, pero sí existía el agua, el recipiente en donde él tenía el agua, en su mesa donde enseñaba, o en la tabla de piedra, se movía un poquito superando el límite de la tabla de piedra, ¿qué pasaba con el vaso? Se caía, ¿no? ¿Por qué? Por la ley de la gravedad, porque los cuerpos siempre fueron atraídos hacia el centro de la tierra. Esa es la ley de la gravedad, ¿verdad? A él se le caía el vaso, a nosotros también. Eso es una ley o un principio inmutable. Bueno, pues como vamos a hablar de principios inmutables, entonces con toda tranquilidad nos vamos a mover entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así, bien cancheros, ¿eh? Un poquito para aquí y otro para allá. Entonces vamos a Éxodo 35. A lo largo de toda la historia de la humanidad, para hacer las obras de Dios, las personas necesitaron tener el Espíritu de Dios. Por eso es que nos movemos con esta tranquilidad entre un testamento y el otro. Vamos a analizar brevemente el caso de Moisés y la gente de Israel cuando estaban haciendo el tabernáculo de reunión. En estos versículos vamos a poder apreciar la acción de Dios en los artesanos, en una obra que fue ordenada por él. Recuerden que también en esta clase nosotros habíamos visto que no es que te mandás vos y entonces Dios tiene la obligación de respaldarte. No, estamos viendo que el ambiente natural es movernos según los mandamientos de Dios, según la revelación de Dios. Éxodo 35, en el 30 vamos a empezar. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Atención a esto. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y el 34 lo leemos hasta la mitad, y empezamos diciendo: y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Vayan o no conmigo a Filipenses 2:13, si no van, no se preocupen, quédense acá, yo se los leo. En Filipenses 2, Dios puso en su corazón el que pueda enseñar, que es lo mismo que hace hoy día. Filipenses 2:13, que dice: porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que este querer y este hacer son una vieja buena costumbre de nuestro querido Padre Celestial. Él siempre ha querido que su querer y su hacer sea producido por la voluntad tuya, para gloria de él y tu bendición. Dios primero coloca su espíritu y luego energiza el talento del creyente para que haga la obra encomendada por él. El Dios de esta gente en Éxodo es el mismo Dios nuestro. Esta es la obra que Dios había preparado para que ellos hicieran. Hoy día Dios ha preparado otras obras para que nosotros andemos en ellas, ¿verdad? Pero en aquel entonces la obra era el tabernáculo. Éxodo 35, dejamos en la mitad del 34 y continuamos leyendo. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Estos son registros maravillosos. nos hacen ver esta costumbre de Dios de trabajar, de armar equipos de trabajo. Él lo hacía antes con esta gente de Israel y lo hace hoy con nosotros. De nuevo, para que no se muevan de Efesios, yo les voy a leer a ustedes, para que ustedes no se muevan de Éxodo, empiezan con él los dos, es Éxodo y Efesios. Para que no se muevan de Éxodo, yo les voy a leer Efesios 2:10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven por qué digo que es el mismo principio? La obra que preparó de antemano Dios para esta gente en este momento era el tabernáculo. Dios tiene otras obras para nosotros. Seguimos en Éxodo 36. En el versículo 1 dice: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová, no que sean ellos mandado a hacer. Todos eran artesanos, pero no se mandaron a artesanear. Hubiese sido arte enfermado. O arte enfermar. Estos artesanos eran ahora, tenían lo que necesitaban para trabajar para Dios, porque no es posible hacer los trabajos de Jehová sin la acción de Jehová en las personas. Cuando uno lo piensa, esto es muy lógico. Estos que trabajaron en el tabernáculo de reunión se desenvolvían para que estos hombres y mujeres que trabajaron en el tabernáculo de reunión se desenvolvieran a la altura de los requerimientos de Jehová, tenían que tener la acción de Jehová en ellos. Dios, bueno, si bien es cierto que no hay indicación en cuanto que Dios haya colocado su espíritu en cada artesano, también es cierto que menciona que Jehová había puesto sabiduría en ellos. Esa es la acción de Dios en los creyentes. Habíamos leído el 1, ahora nos vamos al 2, que dice: y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió necesitó siempre la voluntad de las personas. Fíjate que dice: a todo hombre a quien su corazón le movió. Dios trabaja en tu corazón cuando vos dispones tu corazón. Él no te empuja, no te atropella, Él necesita de tu buena voluntad. Le movió a venir a la obra para trabajar en ellos. En ella, perdón. Muy bien. Éxodo 35, un poquito para atrás. En el versículo 10 dice, Éxodo 35:10, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Ser sabio de corazón era un requisito, pero no era suficiente. Esa gente con talentos tenía que hacer las cosas como Jehová les dijera que la hicieran. En el capítulo 39 de Éxodo, vayan por favor conmigo, la frase esta, como Jehová lo había mandado, aparece 6 veces. Quiere decir que Dios estaba involucrado en su obra con esos hijos de Israel que hicieron a la obra suya. La obra era de Dios, pero ellos la hicieron suya, por su libre voluntad. Entonces Dios pudo trabajar en ellos. Éxodo 39, en el 32 dice: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. 41. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Recuerden, habíamos visto esto. No es que Dios te respalda en cualquier cosa que vos te mandes. Es Dios te manda, entonces Él te respalda. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. 43. Y dio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. ¡Qué lindo! ¡Qué bárbaro! Todos estos artesanos ya eran proficientes en lo suyo, pero Dios les expandió sus capacidades para que pudieran participar de la obra de Él. Lo mismo ocurre hoy día. Sin el Espíritu de Dios no se pueden hacer las obras de Dios. En los momentos relatados en estos capítulos de Éxodo, la obra era el tabernáculo. Hoy día es proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos artesanos de los que estuvimos viendo, léanlo después, son del 30 al 39, son registros maravillosos de la palabra de Dios, de ver el detalle de Dios en los trabajos que hicieron para la obra de Él. Estos artesanos entonces se movieron como pez en el agua con lo que Jehová les había mandado, porque Jehová les había dado sabiduría para hacer esos trabajos. La artesanía ya era el ambiente natural de ellos, pero para trabajar en la obra de Dios se requería que Jehová les diera lo que necesitaban, ese extra que ellos no tenían. Hechos 10, donde les dije que dejaran una marquita, por favor. Con estos ejemplos que vemos acá, de la maravillosa palabra de Dios, nos persuade que los bienes que nosotros podemos hacer, porque tenemos ese espíritu dentro de nosotros, tienen que ser nuestra zona de confort. Hechos 10:38, que es donde estuvimos, que dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este estuvo haciendo bienes y sanando. Pues bien, Dios a nosotros también nos ungió, a los hijos de Dios, por supuesto, no a todas las personas, sino a aquellos que confiesan con su boca y creen en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. A esos Dios nos da Espíritu Santo. A partir de ese momento tenemos una nueva zona de confort que tenemos que aprender a movernos con toda soltura y libertad. Marcos capítulo 3, vamos a ver algunas acciones de nuestro querido Señor Jesucristo. Vamos a verlo en algunas situaciones que son realmente indeseables, pero igual Él las transformó en lo que quería Dios que Él hiciera. Marcos 3, en el versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de acusarle. Estos tipos no estaban interesados en la sanidad del manco. Estaban interesados en ver si el Señor Jesucristo respetaba el horario de atención al público. Porque era sábado, era el día de reposo. Si hay alguien en la mala, que se embrome hasta el domingo. Pues bien, el Señor Jesucristo no pensaba eso. Entonces, pónganse a pensar, háganse el videíto en sus cabezas de qué es lo que estaba pasando en ese lugar, lo corrosivo del ambiente de ese lugar, porque estaban ahí para atraparlo al Señor Jesucristo. Y él tenía que tener fe en lo que Dios le había revelado para llevar adelante el bien de esta persona, que si Jesucristo no se hubiese movido con fe, este hombre nunca hubiese salido de su flor de problema que tenía. En el versículo 3 le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponete en medio. ¡Wow! ¿Esto les parece que era una situación cómoda? Para que eran todos, te digo una cosa, si en lugar de ser fariseos, estos tipos fueran perros, la Biblia acá, en lugar de decir lo que dice de ellos, diría grrr, grrr, ¿no es cierto? Estarían todos listos para saltarle encima a la yugular al Señor Jesucristo. Y al manco este, ¿qué se le ocurre estar enfermo justo un día sábado? ¿No? ¡Qué desgraciado este manco! Justo se va a enfermar un sábado. O viene a pedir sanidad un sábado. Y este Señor Jesucristo que viene y se le ocurre sanar a la gente sin saber que nosotros cerramos para comer, es el mediodía, nosotros de entre las 12 y las 14 estamos comiendo, estamos. ¿Qué viene a atender, a servir a las personas? ¿Qué viene a hacer bienes, a sanar porque Dios lo ungió con su Espíritu Santo? ¿Qué es esto de venir a hacer bienes a las personas? Y en el 4 les dice, bueno, les preguntó, ay, ¿vieron cuando yo digo, este es un video que yo quiero ver. Yo le quiero pedir a Dios que guarde estos DVDs y que yo los quiero ver cuando esté en el reino. Yo quiero ver esto. Cuando el Señor Jesucristo les dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Yo quiero ver este video. Pero ellos, por supuesto, callaban. Entonces, mirándolos alrededor con amor, con misericordia, porque el Señor Jesucristo toleraba cualquier verdura, todo le venía bien. No, no dice eso. Dice con enojo, entristecido por la dureza en sus corazones, dijo al hombre, dale vos, extendé tu mano. Y el hombre se extendió y la mano le fue restaurada sana. Damas y caballeros, estos dos hombres se extendieron en fe. El Señor Jesucristo tuvo fe en la revelación que le había dado Dios, porque dice que Él siempre hizo la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, esta tenía que ser la voluntad de Dios, lo cual está en el paquete de revelación que el Señor Jesucristo recibió durante toda su vida. Si Él siempre hizo la voluntad de Dios, esta era la voluntad de Dios, que sanara a ese hombre. En ese momento, nuestro Señor se extendió en fe, creyendo la revelación. Y este hombre, este ex manco, se extendió en fe creyendo lo que decía el Señor Jesucristo. Pim, pam, pum. El hombre extendió su mano. Qué tremendos registros de la palabra de Dios. Lucas capítulo 2. Sería una verdadera lástima no analizar en este terreno del ambiente natural nuestro, no analizar algunos casos que vamos a ver ahora de nuestro querido Señor, ya prácticamente al cierre de su ministerio sobre la tierra. Él también tuvo que extenderse en fe durante toda su vida de ministerio. Él nació de una mujer igual que nosotros. Él nació de una mujer, así que era igual en todo a nosotros, y la palabra claramente dice que tuvo que hacer algo, que ahora vamos a leer, que Dios no necesita hacer. Lucas 2, versículo 52. Miren, estas cosas no necesita hacer Dios, pero Jesús necesitó hacer porque era un ser humano como nosotros. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Dios no necesita crecer en nada. No necesita crecer en estatura, no, nada. Dios siempre fue. Jesucristo no. Hubo un momento que no fue. Hasta que, gracias a la intervención de Dios en María, Él fue. ¡Qué bárbaro! Hebreos capítulo 5, por favor. A lo largo de su preciosa vida aprendió obediencia por las cosas que padeció, dice la palabra de Dios en Hebreos 5. Y lo dice el versículo 8. Y aunque era hijo, eso dice la palabra, quien piense diferente que pelee con la palabra, porque dice, era hijo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? Obediencia. Claro, él tuvo que aprenderla, se la tuvo que enseñar nuestro querido Dios. Ahora, Jesús fue lo más allá que humanamente posible alguien se haya extendido en fe, como ninguno antes ni ninguno después. A él le fue requerido por Dios que diera su vida en expiación por todos nosotros. A medida que crecía, fue percatándose de quién era y cuál era el destino final de su vida de alma. El madero de tortura y muerte. Lo fue aprendiendo a medida que iba aprendiendo la palabra de Dios. Esta entrega de nuestro Señor fue un acto superlativo de fe que es impresionante y ha sido irrepetible. Fe es confiar en Dios y su palabra a un grado tal que la obedeces, es decir, la actuás. Marcos capítulo 1. En el versículo 38 dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Para esto he venido. ¿Cómo supo que había venido para eso? Porque había leído el Antiguo Testamento. Él supo que el Mesías tenía que venir para eso. Se enteró que el Mesías era él, entonces decía, ah, Este es mi trabajo. Para eso he venido. Vean, esto es importante, porque nosotros también nos enteramos para qué estamos leyendo la misma palabra de Dios que leyó él, más varios libros más que el nuestro Señor no tenía. Pero nos enteramos de las cosas leyendo esta palabra y creyendo esta palabra. Mucho antes de ofrecer el sacrificio más grande que jamás haya sido ofrecido ni replicado después, Jesús tuvo oportunidad de practicar su fe en las promesas de Dios. Versículo 39. Y predicaba en la sinagoga de ellos, en las sinagogas de ellos, en Galilea, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Bien. La lepra es una enfermedad que en esos años, hoy día es tratable. No sé si curable, pero es tratable. En algún caso será curable. Bien, en aquellos años no era ni tratable ni curable. Nadie se quería acercar a un leproso. Es una enfermedad tan terrible que contagia y afecta a los nervios superficiales y a los miembros externos. A una persona se le puede caer algún miembro, un dedo, un brazo, un antebrazo, a causa de la lepra. Entonces, produce, no solamente es horrible a la vista, sino también es horrible al olfato. Entonces, en aquellos años se los repudiaba a los leprosos y se los dejaba aparte. Lo que estamos por ver aquí, y la ley decía que a los leprosos había que tratar así, imagínense, es una enfermedad contagiosa, no podía traerlo al pueblo, no había cómo vacunarlos ni nada. Entonces se los trataba así y aún con algo de desprecio. Nosotros lo vamos a ver al Señor Jesucristo yendo más allá que la ley permitía ir, lo cual no niega la ley, sino nos muestra cuánto más allá Dios siempre quiso ir y pudo hacerlo a partir del sacrificio de nuestro Señor. Pues bien, ahora es nuestro Señor, que tiene que ver con un leproso que los tenían lejos, repudiados, y los miraban con desprecio y asco, y nuestro Señor va a estar cerca de este hombre, y vamos a ver que lo tocó. Dice el 41, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Dios mío, habráse visto. ¿Quién jamás vio a alguien en aquellos años tocar a un leproso? Pues bien, Galilea lo vio. Vio al Señor Jesucristo tocando un leproso y sanándolo. ¡Qué tremendo que es esto! Recuerden que esto no niega la ley de Moisés. Simplemente fue más allá, sabiendo en lo profundo de su corazón, nuestro Señor, que Dios quiere misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos, como dice Oseas 6:6. En el 42 dice: y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó, como dice, limpio. ¡Qué tremendo! Si nuestro Señor, siendo un hombre como nosotros, tuvo algún sentimiento humano de aversión a este hombre y su tremendo problema, no lo detuvo de hacer lo que tenía que hacer: extenderse en fe, extendiendo su mano. La zona de confort de nuestro Señor Jesucristo era la revelación de nuestro querido Dios. Hay muchos otros registros de Jesús haciendo bienes y sanando, manifestando así el poder de Dios en bien de la gente. Ahora nos vamos adelante, como se hacía con el cassette. Los jovencitos no me van a entender, pero los otros, que hay muchos en la audiencia, hacíamos así, y el cassette se adelantaba. Vamos a adelantar el cassette y vamos a acercarnos al momento en que nuestro Señor ofreció su vida por nosotros. Y en Lucas 22, Ahora vamos a leer esto y dejen una marca en esto porque vamos a ir al Antiguo Testamento y luego regresamos acá. En Lucas 22, en el 41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, nuestro Señor oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabemos, estudiando la palabra de Dios, que él le pidió lo mismo tres veces. Tres veces. ¿Ves? Era un hombre como nosotros. Eso le pidió a su padre, no pasar por los horrores de lo que le esperaba. Pero ¿cómo supo de los horrores? Isaías, en el 53, por favor. ¿Cómo supo nuestro Señor de los horrores? ¿Qué era la copa de la cual él quería ser salvado por nuestro querido Dios? Isaías 53, en el versículo 1, dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nuestro Señor llegó a esta parte en su lectura de los rollos, él leyó lo mismo que nosotros acabamos de leer, con una diferencia. Esta porción de la Escritura, desde mi cómoda perspectiva, habla de él. Habla de él. Cuando la leyó nuestro querido Señor, le hablaba a él. A nosotros nos habla de él. A él le habló a él. Esto es lo que él leyó, sin atractivo, despreciado, desechado, dolores, quebranto, azotado, herido, abatido, molido, llaga. Todas esas desgracias eran la copa que él le había pedido a su padre que, si fuera posible, pasara de él. Él lo leyó, se enteró en el mismo lugar que nosotros. Pero al mismo momento le dijo que prefería la copa. Él prefería que lo molieran a golpes. ¿Entendés? Él sabía lo que se enfrentaba. Ese es nuestro ambiente natural. Él sabía que le iban a dar para que tenga y para que guarde. Que le iban a dar con todo. Y sin embargo, dice: mirá, yo no quiero pasar por esto. Y se lo dijo tres veces. Pero si querés que me batan, que me muelan, que me humillen, que me hagan todo esto, yo lo hago, si voy a redimir a la humanidad. Su voluntad de redención estaba antes que su voluntad de salirse de esa grave situación. Él iba a ser despreciado, mofado, escupido, golpeado, al punto que sería imposible reconocerlo. Y luego, si eso hubiese sido poco, lo colgaron en un madero. Dios, vos hablás de que cambiaste tu zona de confort, de que a veces te sentís ridículo porque tenés que hablar en lenguas en público, o hablar de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, o ministrarle sanidad a alguien, o orar por una persona. ¿Vos pensás que estás en una situación incómoda? ¡Wow! Lucas 22 de nuevo. Seguimos en el 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él estaba fuera de su zona de confort y estaba fuera de la zona de confort de cualquier otro ser humano. Pero le había sido pedido por Dios, que lo conoce mejor que nadie, que hiciera algo que, aunque extremo y agonizante, aún así era posible y necesario. Jesús tuvo que creer que él podía hacerlo. De hecho, lo hizo, no a un bajo costo, sino al costo más alto. Pero lo hizo. ¿Ven? Era posible. Podía parecer una locura a las personas como a nosotros, pero era posible y era necesario. La redención de la humanidad fue posible gracias a su ofrecimiento. Nuestro Señor se estaba derramando a sí mismo en holocausto, en sacrificio a Dios, en favor de nosotros. Aquí Jesucristo se extendió en fe más que ninguna otra persona antes o después de él. Aún le faltaba algo para extenderse en fe. Tenía que ir frente a los malvados sacerdotes para comenzar unos 2 días de suplicio que iban a terminar definitivamente con su vida sobre un madero de tortura y de muerte. Esta fue una obra que Dios preparó de antemano para que él anduviera en ella. ¿Lo ven? Ya no era el tabernáculo. Nadie se extendió en fe como él. En esos momentos agonizantes, con apenas alguna posibilidad de respirar, en respiros cortos, probablemente, nuestro valiente Redentor se enfocó en obedecer la maravillosa palabra que había vivido y marcado en nuestras vidas, hasta el final de su vida de alma. Consumado es, dijo, hasta que 3 días y 3 noches después fue levantado por Dios para nunca más morir. En esta clase nosotros hemos disfrutado, aprendiendo en el Antiguo Testamento, de casos de gente de Dios que se extendió en fe y trajo liberación para sí misma y para quienes la rodeaban. Hemos visto a los apóstoles manifestando en el día de Pentecostés, a David que habló inspirado por el Espíritu de Dios, llamando Señor a alguien que iba a descender de él miles de años más tarde. En Lucas vimos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que fue lleno de Espíritu Santo y profetizó alabando a Dios. También en Lucas, el día que Jesús fue presentado en el templo por su madre y por José, Simeón profetizó acerca del Mesías y expresó el corazón de Dios acerca de su unigénito. Estudiamos cuando Pedro caminó sobre el agua mientras tenía sus ojos puestos en su Señor. Analizamos el caso de Moisés, que no quería saber nada con liberar al pueblo de Dios y finalmente lo hizo y durante 40 años los soportó en el desierto. Estudiamos a Gedeón y la tremenda liberación que trajo Dios de las garras de Madián y que tuvieron paz en Israel por 40 años. De todos estos relatos que nosotros estudiamos en esta clase, concluimos que Dios nos necesita para llevar adelante sus propósitos de bien para los suyos. La clave para estos hombres que estudiamos fue, para nosotros, es no permitir que esa falta de comodidad nos impida obedecer a Dios para hacer una obra indicada en su palabra o en una revelación personal y así traer en concreción su voluntad a favor de las personas. Pero la premisa fundamental de todo este estudio, es que sin el Espíritu de Dios es imposible hacer las obras de Dios. Hebreos 12, por favor. Cuando nosotros somos invitados por nuestro Padre o por nuestro Señor a hacer algo que nosotros no sabemos si podremos hacer, tenemos la oportunidad de actuar en fe y obedecer, porque Dios sabe qué podemos hacer con el Espíritu que nos proveyó. ¿Cómo lo hacemos? Pues sacamos los ojos de las circunstancias adversas, una de las cuales saben cuál es. Uno mismo. Muchas veces nosotros somos la circunstancia adversa. Y las ponemos en Jesús, que creyó a Dios en directa oposición a las circunstancias que lo rodeaban. Hebreos 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Damas y caballeros, ¿qué ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Un hombre como nosotros, un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, todas bajo control de la palabra de Dios. Así era nuestro Señor, así podemos ser nosotros, y recuerden que nosotros podemos hacer sus obras y aún mayores, porque Él fue al Padre. Gracias, querido Dios, por estas verdades inmensas y que no solo que entren en nuestro corazón, sino te rogamos que aniden en Él, que hagan raíz en nuestro corazón y que para nosotros sea normal tu medio ambiente, hacer tus cosas, hacer tu voluntad y podamos traer tanto bien a las personas. Te agradecemos por eso y por el privilegio que fue compartir tu palabra el día de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Los quiero mucho.